El Congreso de Estados Unidos comienza a analizar la solicitud de fondos presentada por la administración Obama para enfrentar crisis humanitaria en la frontera.
Y por eso tienen el deber de protegerlos.
Expertos en comunicación reunidos en Venezuela revelan que ataques contra periodistas violan la libertad de expresión. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos impone multimillonaria multa por fraude contra la empresa financiera Citigroup.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Marco Leilani Chovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Congreso estadounidense comenzó a analizar el requerimiento de la administración Obama de 3.700 millones de dólares para enfrentar la crisis de inmigración ilegal de menores.
Mientras miles de menores en albergues esperan con incertidumbre qué van a decidir los legisladores y los jueces sobre su futuro, el Congreso estadounidense comenzó a analizar la solicitud expresa del presidente Obama de obtener recursos adicionales para enfrentar la crisis, como lo explicó a La Voz de América el representante republicano Adam Kinzinger.
Estamos en el proceso de mirar lo que él está pidiendo para asegurarnos de que él realmente necesita esos fondos. Mucho dinero es dirigido a la frontera y a la crisis humanitaria cada año. Entonces, él ya podría tener los fondos que dice necesitar. Y creo que es muy importante para nosotros ser conscientes de que tenemos que asegurar nuestra frontera.
Y este es precisamente uno de los puntos más controversiales en discusión. La mayoría republicana exige mayor seguridad en la frontera porque aseguran que no es suficiente la que existe. Para los demócratas, sin embargo, la seguridad en la frontera no es la única prioridad, como lo explica el legislador Luis Gutiérrez al confrontar la posición del gobernador de Texas, Rick Perry.
Él sigue diciendo frontera, 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 y él quiere más miembros de la Guardia Nacional. Los niños van a seguir viniendo, huyendo de la violencia, de la tortura, de los asesinatos, de las violaciones, y van a seguir llegando mientras existan esas condiciones y nosotros no arreglemos nuestro deficiente sistema inmigratorio.
Pero es otro republicano y de los más influyentes, el senador John McCain, quien reclama a la administración Obama un cambio específico a la ley que para muchos es la piedra en el zapato y la que creen ha creado esta crisis humanitaria.
El hecho es que nosotros no podemos recibir una corriente interminable de niños, sean de Centroamérica o de cualquier otro lugar, con todas las tensiones y presiones que ello implica para nuestras capacidades. Eso no es aceptable. Cada nación tiene que asegurar sus fronteras. Y es un hecho que nuestra frontera no es segura.
Pero la visión republicana tiene otras razones para insistir en que la ley tiene que cambiar.
Ellos son las víctimas, atrapados en medio de las políticas de la administración y lo que los narcotraficantes están haciendo en Centroamérica. Nosotros creemos que si cambiamos la ley como mensaje de disuasión, de hecho, podemos salvar y proteger a estos niños.
Pero más allá de la ley de 2008, un sector demócrata insiste, junto con la administración Obama, en que la solución de fondo es la reforma inmigratoria. Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, el senador republicano John Cornyn y el representante demócrata Henry Cuellar, ambos de Texas, presentarán un proyecto de ley para acelerar las deportaciones de los miles de niños centroamericanos que llegan a la frontera estadounidense sin documentos ni acompañantes adultos. En la Casa Blanca se le preguntó al portavoz Josh Earnest si se estaría enviando un mensaje de disuasión al devolver a los niños a una vida riesgosa en sus respectivos países. Hemos enviado un claro mensaje a aquellos padres que están contemplando la posibilidad de enviar a sus niños a una peligrosa travesía. Y articular nuestro compromiso para hacer cumplir la ley debe servir como un mecanismo efectivo de disuasión, de manera que cuando esos padres escuchan que los niños están siendo devueltos después de haber sido sometidos al debido proceso en los tribunales de inmigración, también debe servir como mecanismo de disuasión para que no lo hagan. El proyecto de ley daría a 40 jueces migratorios adicionales un plazo de 72 horas para decidir si un niño puede permanecer legalmente en Estados Unidos. Los menores deben presentar su solicitud a los 7 días de ser evaluados por el Departamento de Sanidad y la patrulla fronteriza tiene 72 horas para transferir los menores a esa entidad. Un grupo de expertos en comunicación reunidos en Venezuela señaló que los ataques contra periodistas violan la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión.
Ante las múltiples agresiones a periodistas durante los últimos meses, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela realizó el foro Violencia contra Periodistas y Trabajadores de Medios. Durante el evento, la relatora especial para la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, señaló que los mandatarios y los funcionarios públicos de la región se encuentran en el deber de proteger a los periodistas y establecer protocolos de actuación para evitar el uso desproporcionado de la fuerza.
Y por eso tienen el deber de protegerlos. Y el principal deber tiene que ver con el discurso público, la palabra de los gobernantes hacia los y las periodistas.
De igual manera, Botero hizo énfasis en que hay que invertir en la seguridad de los comunicadores, por más costoso que sea.
Los mecanismos de protección deben ser sensibles a las necesidades de los y las periodistas y deben ser diseñados de verdad para proteger.
Entre tanto, Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad, respecto a Venezuela, destacó que en la mayoría de los casos de violencia contra comunicadores, los responsables no han sido llevados a prisión.
Pone de relieve que los ataques contra periodistas que cubren situaciones de alta conflictividad violan tanto el aspecto individual como colectivo de este derecho.
En tal sentido, Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, informó que el Estado está en la obligación de investigar las agresiones para evitar la impunidad.
Se insiste en la necesidad de que el Estado investigue con el objetivo de que situaciones en las que se amenaza o se atenta contra los periodistas y medios no se repitan.
Sin embargo, la ministra de Información, Delcy Rodríguez, informó que en Venezuela la batalla diaria contra lo que cataloga como barbarie comunicacional continúa.
A esa tarea estamos llamados nosotros históricamente, a la realización de una comunicación soberana, de una comunicación independiente.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, anunció un acuerdo judicial con Citigroup por los activos respaldados por hipotecas de alto riesgo que vendió y que contribuyeron a la recesión.
The bank's misconduct was egregious.
La inmoralidad del banco fue atroz y bajo los términos de este acuerdo judicial, la entidad ha admitido sus fechorías en gran detalle. Las actividades del banco destrozaron vidas y medios de vida en todo el país y en todo el mundo y contribuyeron enormemente a la crisis financiera que devastó nuestra economía en 2008. Citigroup accedió a pagar 7,000 millones de dólares para resolver la investigación federal. Se trata de la mayor sanción civil por fraude jamás impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En otro orden informativo, el secretario Holder expresó preocupación por la movilidad que podrían tener posibles terroristas entre países de la Unión Europea y otras partes del mundo que quieran atacar a Estados Unidos.
A major concern of ours are those people who come from other parts of the world who can travel freely within.
Una gran preocupación para nosotros son estas personas que vienen desde otras partes del mundo que pueden viajar libremente entre, por ejemplo, países como la Unión Europea o de la Unión Europea y que tienen la capacidad de entrar a Estados Unidos sin visa. Esto quiere decir que tenemos que estar en constante comunicación, compartiendo información con nuestros aliados, de manera que todo el mundo entienda, cada país comprenda lo que otros ciudadanos están haciendo y dónde están y de qué personas debemos preocuparnos. Eso fue algo que enfatizamos mucho durante las reuniones en Europa la semana pasada. Holder también destacó su preocupación por informes según los cuales fabricantes de bombas estarían ahora en Siria cooperando con milicias extranjeras para desarrollar lo que llamó un nuevo artefacto explosivo indetectable. Tenemos más información para ustedes. Dentro del marco actual, el soldado estadounidense secuestrado durante 5 años por el talibán en Afganistán y quien fue liberado a cambio de 5 sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo, se reintegrará a la actividad militar, pero en un cargo administrativo en una base de San Antonio, Texas. Un comunicado del ejército estadounidense dice que el sargento Bo Bergdahl ha completado la terapia y consejería necesarias después de su retorno del cautiverio en Afganistán. 2 soldados han sido asignados para asistir a Bergdahl en su retorno a la vida militar. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Tovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. It doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Caesar love humans more.
Amanecer en el planeta de los simios, la más reciente entrega de la popular franquicia de la 20th Century Fox, que se estrenó la semana pasada, se coronó primera en la taquilla del fin de semana con $73 millones.
If you threaten his family, he will retaliate.
Don't shoot!
La película protagonizada por Andy Serkis como Caesar, el líder de la tribu de los simios inteligentes, y dirigida por Matt Reeves, tendrá otra secuela que también dirigirá Reeves y en la cual ya se está trabajando.
After all we have done, humans are hunting us.
En el segundo y tercer lugares en la taquilla quedaron Transformers, La Edad de la Extinción.
I'm robbing you. I'm giving it back.
Oh my God, there's two of them. We're gonna need more.
Y Tammy con $16.5 million y $12.9 million respectivamente.
As an actress, it's a very challenging role. I think it's.
Glenn Close fue honrada el domingo en el Festival Internacional de Cine de Maine por sus logros en el cine y el teatro. La actriz, seis veces nominada al Oscar, recibió una estatuilla de un alce en la ceremonia en Waterville que se realizó luego de la presentación del filme de 2011 de Close, Albert Nobbs, en el cual ella protagonizó y o produjo.
Mr. Nobbs?
She prefers roses.
Es la historia de una mujer del siglo XIX que se disfraza de hombre para poder trabajar. La actriz de 67 años tiene una casa en Scarborough, Maine, y es una respetada residente del estado.
The CIA's top 10 list of the most critical threats facing our country.
Katherine Heigl regresa a la televisión junto a su madre en la serie de NBC State of Affairs, que se estrena en noviembre, como una empleada de la CIA que informa al presidente sobre incidentes de alto nivel en todo el mundo.
Oh my God.
Es la primera serie de televisión para Heigl desde que trabajó en Grey's Anatomy en 2010, luego de 6 temporadas. Esa serie le ganó a ella un Emmy. La madre de Katherine, Nancy, es productora ejecutiva de State of Affairs y ella maneja la carrera de su hija de 35 años.
Can we just stop? I don't want to talk about what happened that day.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
Nuestro colega Gonzalo Abarca en la entrevista de hoy conversa con Adam Isaacson, quien es Adam Isaacson, especialista en políticas de seguridad regional de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Jerry Kammer, analista principal del Centro para los Estudios de Inmigración, y en Boston estaba Carlos Ponce, coordinador general de la Red LAD. Ellos conversan sobre el fracturado sistema de inmigración estadounidense.
Adam, ¿se justifica la deportación de estos niños?
La ley dice que estos niños no pueden todos quedarse, obvio. Si es así, habría una ola enorme de niños y adultos viniendo por la posibilidad de quedarse. Pero, como se dijo en ese spot antes, si un niño tiene enfrenta una amenaza específica y directa a su vida, o un riesgo muy alto y específico de verse reclutado por pandillas, si está devuelto a su país de origen y su gobierno no puede protegerlo, que parece cierto en muchos de esos casos, estos niños sí deben poder quedarse como asilados o refugiados. No sabemos qué porcentaje de los niños que han venido aquí llenan esos requisitos, pero es probable que muchos. Entonces, hay el deber de revisar. Y por el momento, la capacidad de los jueces, etcétera, para revisar todos esos casos está totalmente desbordado.
Completamente, está completamente. Pero, Jerry, ¿cuál es el problema de que estos niños se queden en Estados Unidos? Son niños que vienen a integrarse al sistema, son niños que vienen a la escuela, vienen a ser profesionales. ¿Cuál es el problema que hay de que se queden acá?
Gonzalo, hay dos versiones opuestas en este caso. Según una versión, estos niños y otros, también hay muchos adultos en este flujo, deben de considerarse como desplazados de guerra. Dicen que están huyendo de situaciones caóticas, gobiernos ineptos, la mara, el crimen organizado, y que tienen derecho de pedir asilo, como decía Adam. Según la otra visión, sí, esta es una crisis humanitaria y hay que proteger a los niños a corto plazo, pero a largo plazo tenemos que considerar esta situación como una invasión y debemos regresar a estas personas a sus países de origen. Y este conflicto vamos a observar durante los próximos meses y posiblemente años.
Carlos, que está en Boston. Carlos, ¿un problema de inmigración o un problema político? ¿Qué crees?
Es una mezcla de los dos, porque cuando se ve que no se ha dado un enfoque sistémico al problema, la administración ha hablado durante 6 años de darle un enfoque al tema de inmigración y no se ha hecho. No se ha hecho un enfoque actualmente con el tema de tratarlo vía el SICA, vía los mecanismos, vía el trabajo conjunto entre los gobiernos. Hay un enfoque necesario en el tema de la sanción a los coyotes, en el tema del mensaje que se da, en el tema educativo. O sea, tienes un problema sistémico que se está tratando de darle una atención política. Por un lado, unos congresistas echándole la culpa al gobierno, y por otro lado, el gobierno echándole la culpa a los congresistas. Realmente, esto es un problema que se ha tenido que tratar hace mucho tiempo, que no se le ha dado tratamiento en los países, no se le ha dado tratamiento, pese a que el gobierno incluso tiene unas mayores operaciones en caso de cada uno de los países, las operaciones de USAID en Honduras, las operaciones de USAID en Guatemala. Tiene una presencia activa en estos países, no se le ha dado un tratamiento al tema de la seguridad en materia de seguridad en estos países a nivel serio, no se ha dado tratamiento al tema de la inmigración a nivel serio, no hay unas sanciones efectivas contra los coyotes, no hay un trabajo efectivo a nivel educativo para prevenir esto. Porque al final la alternativa de esta gente es quedarse en sus países y pertenecer a las maras o caer dentro de los sistemas de violencia que existen tanto en Guatemala como en El Salvador como en Honduras, vivir en la pobreza o arriesgarse. Para que alguien tome el riesgo de mandar a sus hijos con estos coyotes, tiene que estar viviendo o ya en Estados Unidos y quiere traerse a los hijos, o tiene una situación desesperada ya en el país que piensa es darle una mejor vida a los menores de 12 años, porque estamos aquí dos niveles, uno de 1 a 12 y otro de 12 a 17 años. Hay dos niveles que estamos hablando.
Carlos Ponce es coordinador general de la organización Red Lad.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
¿A veces se siente usted mal debido al clima, por ejemplo? Pues ahora se cree que quizás el tiempo no sea el culpable de sus síntomas.
Tradicionalmente, se dice que el mal tiempo puede afectar las coyunturas o provocar dolor de espaldas. Pero ahora, una nueva investigación sugiere que quizás, después de todo, no podemos culpar a esa tormenta de invierno o aguacero de verano. Científicos australianos observaron a casi 1,000 personas que sufrieron episodios agudos de dolor de espaldas, escudriñando los informes del tiempo en esos días en que informaron sus síntomas, comparándolos con el tiempo de un mes antes. Encontraron que ninguna de las condiciones que tradicionalmente se piensa que está vinculada a dolores corporales realmente tenía una conexión. ni temperatura, ni humedad, ni tan siquiera presión atmosférica. El estudio probablemente no termine el debate sobre si el tiempo afecta nuestra espalda o coyunturas, pero por ahora parece ser que si usted siente dolor de espaldas, no puede necesariamente culpar a la lluvia. Henry Llanos, para La Voz de América.
Científicos de la Universidad de Missouri descubrieron que la planta de mostaza puede discernir las ondas sonoras provocadas por predadores, defendiéndose de ellos mediante la creación de un repelente químico que quizás lleve a mejores métodos de protección contra insectos.
Para algunos puede parecer el sonido de la cena, pero para esta planta es una alerta de peligro. Un equipo de científicos liderados por Heidi Appel descubrió que esta pequeña planta de mostaza puede saber si el saltamontes es un predador por las vibraciones que hace al alimentarse y responde creando agentes químicos para repeler el ataque.
Ya sabíamos que las plantas pueden responder a vibraciones sencillas o a la música, pero no sabíamos ni el cómo ni el por qué.
El investigador Rex Cockcroft utilizó láseres especiales para detectar las vibraciones.
Yo grabo las diminutas vibraciones producidas por las orugas mientras se alimentan. Las analizo y las reproduzco para las plantas. El papel de Heidi es analizar cómo la planta responde químicamente para impedir al insecto que siga.
Encontraron que la planta de mostaza ignora vibraciones de insectos no amenazantes y el viento. Sin embargo, crea más aceite de mostaza que repele a la oruga al sentir el sonido de la masticada.
Comprender cómo las plantas detectan y responden a sonidos en su ambiente nos da nuevas formas para poder ayudarlas a defenderse contra las plagas de insectos.
El equipo continúa su investigación con la esperanza de determinar el impacto que estas vibraciones puedan tener sobre la agricultura. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la gira del presidente ruso Vladimir Putin por Latinoamérica no tiene grandes implicaciones ni preocupa mucho al gobierno de Estados Unidos.
El periplo de Putin por América Latina, que comenzó el pasado 11 de julio, se produce en momentos de gran tensión entre Rusia y las potencias occidentales, que decretaron sanciones contra Moscú por la anexión de Crimea y su apoyo a los separatistas prorrusos en Ucrania.
Porque los Estados Unidos, junto con Europa, impusieron algunas sanciones por causa de la invasión rusa en Crimea. Entonces, esto molesta a Rusia y está tratando de molestar ahora a los Estados Unidos.
Sin embargo, para la directora del Centro de Políticas Hemisféricas de la Universidad de Miami, Susan Kaufman, al gobierno ruso le será muy difícil intimidar al gobierno estadounidense con esta gira por Latinoamérica.
¿Y lo logrará?
No. ¿Por qué? ¿Cómo?
Para otros catedráticos, el objetivo principal de la gira del presidente ruso es meramente comercial.
Me parece que Putin está tratando de hacer es establecer múltiples alianzas para desarrollar una especie de mundo multipolar, como él mismo lo llama, con otros países de América Latina, pero también con China y con la India, ¿verdad? Para contrabalancear el peso de muy fuerte los Estados Unidos.
Y es que ambos analistas coinciden en que actualmente Rusia no tiene ni la posibilidad ni la capacidad de sustituir la influencia económica de Estados Unidos en muchos países de la región y el mundo.
Yo creo que los Estados Unidos no tiene mucho miedo de esto porque de veras Rusia no puede reemplazar a los Estados Unidos, no tiene tantos fondos para inversión. Rusia ya no es un país tan influyente.
Por ahora, la visita oficial de Vladimir Putin a Brasil es meramente comercial. Entre ambas naciones existe una balanza comercial de 5.560 millones de dólares que aspiran a ampliar en los próximos meses a unos 10.000 millones de dólares. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En su sexta cumbre, las principales naciones emergentes conocidas como BRICS crearán su propio banco de desarrollo para contrarrestar el dominio de las grandes instituciones financieras.
Los líderes del Club de Potencias Emergentes BRICS lanzarán su propio banco de desarrollo como un contrapeso al sistema financiero internacional. El anuncio se realizará el martes dentro del marco de su sexta cumbre que se realiza en Fortaleza, en el noreste de Brasil. Los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, Rusia, Vladimir Putin, China, Xi Jinping, Sudáfrica, Jacob Zuma y el primer ministro indio, Narendra Modi, dijeron que aprobarán la propuesta que creará el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS destinado a financiar la construcción de infraestructura.
Los países de los BRICS forman una de las alianzas más importantes del mundo en este momento. El Banco de Desarrollo nace con la idea de la cooperación, no con el criterio de imponer esquemas políticos y sociales.
Los BRICS son críticos de la hegemonía europea y estadounidense en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se espera que también el grupo firme un acuerdo que pondrá a disposición 100 mil millones de dólares de sus reservas internacionales para eventuales crisis.
La cumbre de Fortaleza marca el inicio de un nuevo ciclo del grupo, que se institucionaliza con la creación de dos instrumentos financieros. Los BRICS quieren alternativas, un tipo de política monetaria global más acorde con realidades de países emergentes.
El Banco de los BRICS contará con un capital de 50 mil millones de dólares, con 10 mil millones entregados en dinero por cada uno de los cinco países, según fuentes del Ministerio de Hacienda brasileño. El grupo BRICS, reverso del G7 de países más industrializados, nació años después de que en 2001 un economista acuñara sus siglas para designar a las grandes potencias emergentes del momento que atraían a los inversionistas. Tony Cano, para La Voz de América.
Ahora nos vamos a Venezuela.
El Partido Social Cristiano COPEI, integrante de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad, anunció que solicitará una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Esta es la organización del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El objetivo es tratar los problemas que generan la crisis que vive este país. El secretario general del partido, Jesús Alberto Vivas, dijo que quieren hablarle al sector radical del llamado chavismo. Están convencidos de que solo con la paz social pueden resolverse los problemas. Venezuela está sumida en una crisis económica, política y social que originó protestas desde el pasado mes de febrero y que han cobrado la vida de 43 personas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro convocó en abril pasado una mesa de diálogo con la coalición opositora, pero en mayo la conversación se paralizó. El argumento de la Mesa de la Unidad fue que el gobierno no ha dado hasta ahora muestras concretas de querer avanzar en la solución de los problemas por la vía del diálogo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Francia celebra hoy el Día de la Bastilla. El feriado conmemora la toma de la fortaleza del mismo nombre en París el 14 de julio de 1789 y marca el comienzo de la Revolución Francesa. El presidente galo François Hollande y otros dignatarios nacionales asistieron al tradicional desfile militar celebrado este lunes en los Campos Elíseos. Ese tema que escuchan al fondo está a cargo del grupo canadiense Rush y el tema se titula precisamente Día de la Bastilla. Y al cierre, el director de orquesta y compositor y violinista estadounidense Lorin Maazel falleció este lunes a los 84 años de edad en su domicilio de Castleton, estado de Virginia, informó el festival de esa localidad del que era fundador y director artístico. Según la agencia EFE, Maazel murió a causa de complicaciones de una neumonía, según explicó el festival en un comunicado. El prestigioso músico fue un niño prodigio que en 1960 se convirtió en el director de orquesta más joven de Europa y a lo largo de su prolongada carrera, entre otras, dirigió la Filarmónica de Londres, la de Nueva York y la Orquesta del Palacio de las Artes de Valencia, España. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilano y Tom.